Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en la previa. Vamos a alzar el telón a lo que va a ser un fin de semana realmente apasionante para los equipos canarios, bueno, Gran Canarios en particular, y en concreto para la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerden que el próximo domingo, a partir de las 8 de la noche, tiene el partido frente al Sporting de Gijón. Esta mañana hubo entrenamiento del conjunto amarillo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Mañana, nueva sesión preparatoria y al término, en torno a las 12 del mediodía, va a hablar el técnico Pepe Mel, dará lista de convocados y analizará el partido frente al conjunto asturiano, uno de los equipos más en forma de la categoría después de las 14 jornadas que hayamos disputadas en la segunda división del fútbol español. De todas formas, también el conjunto asturiano teme a la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo hablando de un buen entrenador. Escuchen lo que dice David Gallego, del míster de la Unión Deportiva.
Bueno, destacaría lo que es su entrenador. Un entrenador muy valiente, que no especula, con un equipo agresivo en la presión y que luego intentan generar mucho juego. De los entrenadores que, bueno, que da gusto ver a sus equipos y no vamos a encontrar unas palmas así. Estoy convencido que no va a especular para nada.
También hablaremos, lógicamente, de la segunda división B. Escucharemos al míster de la Unión Deportiva Tamaraceite, a Jos Trujillo, ya pendiente del partido del próximo fin de semana, al igual que también Las Palmas Atlético, el filial de la Unión Deportiva que consiguió la primera victoria en esta temporada en la segunda división B el pasado fin de semana, que busca la segunda, el filial del conjunto amarillo. También de baloncesto, porque hay 6 jugadores internacionales del Paraguay Gran Canaria que están con sus respectivas selecciones en esta ventana FIBA, clasificatorias para el Eurobásquet 2022. Ya hoy comienzan los partidos para Albici, para Jaco Willy, para Javier Beirán, para Toma Dinza, para Montero y también Diop, pero en este caso está jugando el Afrobásquet de menores de 18 años, el pívot del Herbalife Gran Canaria, y va a estar, eso sí, se va a perder algún partido del conjunto amarillo una vez que vuelva la competición. Los que están en la ventana FIBA regresarán dentro de una semana a la isla, pero sin embargo Diop sí se va a perder algún partido con el Herbalife Gran Canaria de cara a lo que van a ser los próximos compromisos, sobre todo el siguiente que tiene el conjunto Gran Canario, que será frente al Fútbol Club Barcelona, el más cercano, casi nada, el que jugará en el Palau Blaugrana. También hablaremos con Carlos Formento, porque se ha suspendido el combate entre Samu Carmona y Luca Nica Concepción, un combate que iba a disputarse en Rusia, se ha aplazado previsiblemente para principios del próximo 2021. Sin olvidarnos de lo que está haciendo el Rally Islas Canarias, después contactaremos con Vicente Travieso para que nos comente cómo está la última hora de los diferentes tramos de la 44 edición del Rally Islas Canarias. Y también charlaremos unos minutos con el técnico del Rocasa Gran Canaria, con Carlos Herrera, sobre la situación del equipo y ya conociendo también el rival en la próxima eliminatoria de la Copa de la Reina. Las 2:03, con todo esto, que no es poco, y con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, hasta las 3. Arrancamos ya los deportes en la cadena COPE.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Pues ya pendientes del fin de semana en materia deportiva y lógicamente para la jornada 15ª de lo que va a ser el calendario en la segunda división del fútbol español, que va a arrancar en la jornada de hoy a partir de las 6 de la tarde con el Alcorcón frente al Girona, para las 8 de la noche el Málaga frente al Club Deportivo Lugo, para mañana a las 3 de la tarde el Sabadell Fuenlabrada, 5:15 el Rayo Vallecano Cartagena, 7:30 el Mirandés frente al Castellón, y el domingo ya el grueso de la jornada, a la 1 de la tarde Albacete Club Deportivo Tenerife, 3 de la tarde Real Club Deportivo Español Zaragoza, 5:15 el Mallorca contra el Logroñés, misma hora para el partido Ponferradina Leganés, y a las 8 de la noche se van a jugar dos partidos, bueno, uno el domingo, uno en Deportiva Sporting, y otro el lunes, el Oviedo frente al Almería, ya completando lo que va a ser la 15ª de la competición de la actual temporada 2020-2021 en la segunda división del fútbol español. Esta mañana hubo entrenamiento del conjunto amarillo, ya pendiente de lo que va a ser, insistimos, el partido del próximo domingo, que va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas frente al Sporting de Leganés Gijón en el estadio de Gran Canaria. El partido a las 8 de las 7 y media lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, todo lo que ocurra en delante, durante y después de un compromiso bastante interesante que va a tener la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo para olvidar cuanto antes las dos derrotas consecutivas frente al Sabadell y el pasado miércoles contra el Mirandés. Ahora toca quizás uno de los equipos más en forma de la segunda división del fútbol español. Vámonos hacia COPE Asturias, hacia COPE Gijón. Carlos Llamas, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, amigo Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Partido interesante del próximo domingo, buena situación la del Sporting, no tan buena a día de hoy de la Unión Deportiva.
Sí, la verdad es que hay contrastes en cuanto a eso de cara al domingo, aunque ya sabemos que en segunda a veces importa poco, ¿no?, el momento de cada equipo, pero sí que aviso a la gente de la Unión Deportiva que llega un Sporting muy fuerte. La verdad es que nos ha sorprendido mucho el inicio de temporada de un equipo que es el mismo prácticamente del curso anterior. Los halagos se los está llevando el entrenador, David Gallego, está dejando una impronta de buen técnico, de gran trabajo, de un gran gestor, de un hombre con un conocimiento táctico enorme, y es el gran héroe del sportinguismo, David Gallego, en este inicio de temporada. El equipo está muy bien. Ya no solamente te hablo por los resultados, con 27 puntos. Por ejemplo, el Sporting ha hecho ya 2 puntos más que en toda la primera vuelta de la pasada temporada. No solamente por las 8 victorias, por lo bien que defiende, sino porque está jugando bien al fútbol. En los últimos encuentros, a pesar que, por ejemplo, no ganó en Mallorca, fue muy superior al Mallorca con muchas ocasiones. Está mejorando mucho en su juego y ahora mismo, ya digo, es un equipo que nos está incluso sorprendiendo porque vemos un crecimiento grande y está dando un rendimiento muy importante el equipo rojiblanco.
Es curioso que el técnico David Gallego, lo escuchábamos antes, no habla de Sergio Araujo, no habla de Loyodis ni de Tami Artiles, sino del que habla es del técnico de la Unión Deportiva, de Mel, ¿no?
Sí. La verdad que cuando le hemos hecho la pregunta y cuando ha respondido, pues nos ha sorprendido, ¿no? Que no quisiera centrarse en otras cosas y sí es halago a la propuesta general de un entrenador como Pepe Mel. Además, no es tampoco David Gallego de regalar halagos a los equipos rivales y a los entrenadores ni a los jugadores, así que si lo ha dicho obviamente es porque así lo cree y lo ha creído conveniente, ¿no? En esta rueda de prensa destacar a un equipo que él piensa que no va a especular, que va a ser agresivo en la presión, que va a ir hacia adelante y veremos si el Sporting contrarresta bien, ¿no?, ese juego de Las Palmas.
Con tantos partidos que tienen los equipos en segunda, en este caso la Unión Deportiva lo está haciendo, ¿el Sporting va a hacer rotaciones? ¿Va a cambiar el 11 para el domingo?
Mira, acaba de ser la clave, Juanfran, de la semana en Asturias, de la semana en Gijón, porque es que no cambió nada en el partido del miércoles, ni un cambio respecto al equipo del domingo. Y aparte tampoco está haciendo muchas modificaciones. Creemos y muchos pensamos que el Sporting puede tener un problema de plantilla, ¿no? Hay un 11 inicial que es muy bueno, pero muy bueno, con jugadores muy importantes para la categoría, pero más dudas con lo que ofrece el banquillo, ¿no? Y todos sabemos que las temporadas se hacen muy largas. No hubo ni un cambio ni una rotación, creo que además es el único equipo de segunda que repitió 11 el pasado miércoles respecto a la jornada del fin de semana, y yo me atrevería a decir que tampoco los va a ver el domingo. Es que le está funcionando muy bien el equipo. El miedo que pueda haber, el temor del aficionado del Sporting es a si van a ser capaz de aguantar toda la temporada los mismos jugadores y se puede caer físicamente el equipo en el tramo final. Pero salvo alguna pequeña modificación porque haya alguno al que vea peor físicamente, yo apostaría porque va a repetir lo mismo de las últimas semanas. Es decir, que rotaciones en el Sporting de momento es una palabra que no existe.
Háganos un poquito el scouting, ¿en quién nos tenemos que fijar, Carlos, el domingo del equipo asturiano?
Mira, es un equipo que tiene un gran portero, como ese Diego Mariño, pero que este año interviene menos que nunca, porque por delante hay dos centrales que están muy bien, como son Borja López y Babín. Luego dos laterales, Guille Rosas, de la cantera, debutando en segunda, y Saúl García, que lleva más tiempo en la categoría, que son laterales muy ofensivos, porque es lo que quiere el entrenador. Últimamente está jugando con Javi Fuego y con Grajera. Grajera, otro chico de la cantera muy joven. Son dos pivotes más bien de contención, pero le están dando una armadura defensiva al equipo realmente importante. Por delante juega otro chico de la cantera, son muchos, como veis, Pedro Díaz, que está siendo de lo mejor de la temporada. Incluso ha habido algún entrenador como Iraola, el del Rayo, que le ha definido como el mejor centrocampista de la segunda división, Pedro Díaz. Y luego la velocidad viene con Aitor García por la banda izquierda y el internacional sub-21 con España, Manu García, juega por la derecha. Pero es un jugador que es más bien media punta, que también tiene un talento enorme, como digo, internacional con España. Y Manu García, más que un extremo, se viene también hacia adentro, ¿no?, para combinar mucho con Pedro. Y luego arriba Yuka, que es un delantero que ha estado muy discutido en estas últimas dos temporadas en el Sporting porque no marcaba goles, pero este año los está marcando y lleva 6, además de todo lo que ofrece en cuanto a pelea y creación también de juego ofensivo. El 11 suena muy bien, ¿eh? Que tampoco piense Juanfran que estoy aquí asustando a los aficionados de Las Palmas. Los otros años, tú sabes que me llamabas, te decía que el Sporting llegaba a estos partidos con muchas dudas, con pesimismo incluso en el entorno, y ahora mismo no sé lo que pasará el domingo, pero es todo lo contrario, es un equipo que está dejando unas sensaciones realmente buenas.
Fíjate, y ya para concluir por curiosidad, Carlos, en Canarias tenemos a la Unión Deportiva Las Palmas mirando hacia abajo, el Tenerife un poquito más abajo, pero en Asturias el Sporting es cuarto y el Oviedo está a 5 puntos de la promoción. Ha arrancado bien para los dos equipos asturianos la temporada, ¿no?
Sí, sí, ha tenido también una reacción muy importante el Oviedo, que hasta apenas 5 jornadas estaba en descenso, y después de ese momento 3 victorias y 2 empates. Además, comenzó la racha en el campo de la Unión Deportiva, ahí comenzó la buena racha del Oviedo con ese triunfo 1-2 del equipo de Ziganda, y ahora son 5 encuentros sin perder, y es verdad que ha dejado atrás la zona de descenso, que está a 5 puntitos del playoff. Lo que pasa es que lo de arriba este año están pegando una estirada, un tirón enorme, ¿no? Es una escapada que yo no recuerdo en otras temporadas, porque los 6-7 primeros han sumado ya muchísimos puntos. El año pasado seguro que recordáis que casi el descenso y el playoff estuvieron pegados toda la temporada, y tengo la impresión de que este año en el ecuador de la liga ya se va a partir bastante, ¿no? La clasificación. Pero bueno, sí, de momento, en lo que tiene que ver con el fútbol de Asturias, desde luego que si comparamos con noviembre del año pasado, el cambio es radical, porque el Oviedo estaba en descenso, el Sporting cerca del descenso, y está el Sporting cuarto, y el Oviedo mejorando y mirando, por qué no, a la zona alta también.
Veremos lo que sucede. Carlos Llama, siempre es un placer. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo muy grande, Juanfran.
Igualmente, hasta luego. Carlos Llama, de Cope Gijón, de Cope Asturias, analizando la última hora en torno al rival que tendrá la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerden, el domingo, a partir de las 8 de la noche, hora canaria. Como siempre, lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena Cope de Cope Gran Canaria. Y ya no solo este partido del próximo domingo, el miércoles tendrá la Unión Deportiva Las Palmas 1 frente al Lugo en el Ancho Carro, en Tierra Gallega. Y el sábado volverá a jugar fuera en León contra la Ponferradina. Pero antes de ello, llega el partido del próximo domingo. Un clásico del fútbol, equipos históricos de la primera división, como es la Unión Deportiva Las Palmas y el Sporting. Todo lo que ocurra, lo contaremos en directo, claro que sí, en la sintonía de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa, en esta ocasión ante el Sporting de Gijón. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, CR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Sporting. ¡Vívelo con nosotros!
Creo que sí, sobre todo pendientes de las dudas, de las incógnitas que puede tener el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas a esta hora de la tarde. ¿Entrará o no Pejiño en la convocatoria? ¿Entrará o no Edu Espío en el once inicial del conjunto Gran Canario? ¿Variará el lateral después de la vuelta a Jonathan Silva, que ya cumplió el partido de sanción, y dejará su lugar Dani Castellano para que entre el futbolista sido por el Almería? Muchas incógnitas en el once del conjunto Gran Canario, y sobre todo también por los partidos que tiene a corto plazo y los viajes que tiene que realizar la Unión Deportiva Las Palmas y las posibles rotaciones que pueda también llevar a cabo el míster del conjunto amarillo. Podría entrar Michael Mesa, podría entrar Kirian en el once inicial, veremos lo que ocurre con Aridai, si sigue contando con Benito Ramírez. En definitiva, una incógnita que alguna de ellas seguramente la podremos disipar mañana, una vez que concluya el entrenamiento y que hable el técnico Pepe Mel para analizar lo que va a ser el partido de la 15ª jornada en la segunda división del fútbol español. Partido, insistimos, muy interesante para la Unión Deportiva Las Palmas y sobre todo para cambiar las sensaciones, ya no puntuativamente hablando, que sin duda lo más importante, buscar una victoria y romper esa racha de 2 derrotas consecutivas, sino las sensaciones, que no son ni mucho menos las mejores, no son idénticas a las de principio de temporada, y el equipo le cuesta muchísimo, ya no solo marcar gol, sino que no le hagan tanto los rivales, y llega un conjunto muy duro como es el equipo de David Gallego, el Sporting de Gijón. 2:15 de la tarde, enseguida les hablamos de muchas más cosas del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Dos y cuarto de la tarde, tenemos que hablar también de la segunda división B del fútbol español, grupo cuarto, nueva jornada para este fin de semana. Mañana tenemos un partido a las 5 de la tarde, el San Fernando contra la Algeciras. Ya el resto para el domingo 11 de la mañana se va a jugar el UCAM Murcia contra el Lorca Deportivo, misma hora, Recreativo Granada frente al Real Betis Deportivo, y a las 11 también el Linense contra Las Palmas Atlético, contra el filial del conjunto Gran Canario. A las 12 en Tenerife se juega el Marino contra el San Luque. También a las 12 en el Juan Guedes en Tamaraceite, Unión Deportiva Tamaraceite, Cádiz B. Y a las 4 de la tarde dos partidos, Yeclano Deportivo frente al Real Murcia, Linares Deportivo contra el Córdoba, otro a las 4 y media, Sevilla Atlético frente al Ejido 2012, y otro a las 5 para completar lo que es la jornada del grupo cuarto de la segunda división B entre el Marbella y el Recreativo de Huelva. Vamos a escuchar a Jus Trujillo, el técnico de la Unión Deportiva Tamaraceite, analizar el partido de este fin de semana, partido complicado frente al Cádiz que tiene el equipo Gran Canario.
Bueno, ya hemos digerido la derrota desde que vinimos en el avión de vuelta a Algeciras, y por ahí la plantilla contenta porque la imagen fue muy buena y porque los puntos no se consiguieron, porque el fútbol es así. El equipo jugó muy bien, el equipo dominó, el equipo fue capaz de someter al rival en su campo, entonces, y estamos hablando del líder, entonces ninguna novedad bajo el sol. El equipo está tranquilo, consciente de que esto es así. Hay partidos que vas a jugar muy bien y no ganas, y partidos que vas a jugar muy mal y los dioses del fútbol te sonríen. Entonces las sensaciones son buenísimas afrontando el próximo partido, que es el segundo clasificado, con la seriedad y la claridad de ideas que acostumbramos, con tranquilidad simplemente. Que hay victorias que pasan desapercibidas y no pasa nada, y hay derrotas que te refuerzan, que hacen que los cimientos del equipo se refuercen, y la del otro día contra las Algeciras fue una de ellas. Por ahí, ya te digo, la plantilla es consciente de que jugó un muy buen partido y que con esta línea de juego los resultados en el largo plazo van a llegar seguro. Este tipo de partido pierdes uno de 10, y tocó el otro día, y bueno, también estamos hablando que jugamos contra el líder, un líder sólido, un líder al que es muy complicado hacerle generarle ocasiones de gol, y nosotros fuimos capaces de someterlo en su campo y de llevarnos los elogios. Los futbolistas se llevaron los elogios del público y de la entidad de Algeciras, entonces por ahí súper contento. El partido es importantísimo porque hay 3 puntos en juego, estamos en nuestra casa y nosotros en nuestra casa tenemos que ser imbatibles. Simplemente por eso es importantísimo. Luego estamos en la sexta jornada, es muy pronto para hablar de clasificación, es muy pronto para hablar de si estar arriba, estar abajo, de mirar objetivos. El objetivo es ser competitivos cada jornada, seguir con esta línea de juego que es lo que a nosotros nos gusta hacer, es lo que nos ha traído a la segunda división B desde la segunda regional. No nos podemos olvidar que ese juego que nos identifica tiene que verse el próximo día, el próximo domingo en el Juan Guedes.
Pues veremos lo que sucede en el Juan Guedes el próximo domingo. El Unión Deportiva Tamaraceite frente al Cádiz B, nueva jornada del grupo cuarto en cuanto a la segunda división B del fútbol español. También tendremos jornada en la tercera división, grupo 12 Canario, con un partido para mañana a las 4 de la tarde, el Ibarra contra el Mensajero, y ya el resto para el domingo, y casi todo el grueso de la jornada a las 12 del mediodía. Atlético Victoria frente al Wimar, Atlético Tacoronte Tenisca, Busanada, Atlético Paso, Vera contra el Tenerife B, y posteriormente será ya el 6 de diciembre cuando se juegue el Villa Santa Brígida contra Las Palmas C, Panaderías Pulido San Mateo Lanzarote, Unión Puerto Unión Viera, Gran Tarajal frente a la Unión Deportiva San Fernando y la Unión Deportiva Guía contra el Arucas. También habrá jornada este fin de semana, insistimos, en la tercera división en su grupo 12 Canario. Enseguida continuamos analizando la última hora en torno al mundo del fútbol, sobre todo y en particular poniendo el foco en ese partido de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Sporting de Gijón, pero tenemos que hablar también de boxeo, porque hay un combate que estamos pendientes de él entre Samu Carmona y Luca Nica Concepción, que veremos cuándo se puede llevar a cabo porque se ha suspendido ese combate en Rusia. Ya nos escucha a esta hora de la tarde, 2:20, Carlos Formento. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Aplazado el combate entre Samu Carmona y Luca Nicola Concepción. ¿Por qué se aplaza? ¿Por qué se suspende el combate, Carlos?
Bueno, por ahora es un aplazamiento hasta el mes de febrero porque Rusia tiene las fronteras cerradas al mundo y es imposible la celebración del combate.
Uh-huh. Un inconveniente el aplazamiento, ¿no?
Sí, es lo que toca ahora mismo. Hay un problema a nivel mundial y tenemos que acogernos a todas las medidas que van dando la promotora de un aplazamiento. Hasta el mes de febrero tenemos que estar esperando ahora a que se pueda celebrar el combate de Samuel.
Me imagino que para ustedes, Carlos, lo que era la preparación, ya tendrían programado todo casi milimétrico para llegar perfecto al combate. Ahora hay que cambiar toda la programación, todos los entrenamientos de Samu.
Bueno, ya llevamos así desde el día 6 de mayo. El combate este se tendría que haber celebrado el pasado 6 de mayo. Había un aplazamiento, luego otro, y ya te digo, es parar, aflojar un poco la maquinaria y seguir trabajando.
¿Qué conocemos de Luca Nica Concepción?
Bueno, pues que es el campeón del mundo del peso mosca, que es un boxeador con muchísima experiencia dentro del campo profesional, mucha más que Samuel, que iba a ser y será un combate de calibre para Samuel y tanto para el Nica, y que de ahí saldrá el próximo campeón del mundo del peso mosca.
¿Cuál es la fortaleza fundamental de Samu Carmona, que estamos viendo que va creciendo de manera exponencial en cuanto al mundo del boxeo? ¿Cuál es la fortaleza principal de Samu, Carlos?
La disciplina. Como todo deportista, la disciplina, la profesionalidad y su juventud. Al lado de todas las guerras que ya tiene Nica Concepción, pues va a ser algo que él va a sacar beneficio del día de combate.
Es un inconveniente, lo comentabas antes, el tema del COVID en general para la sociedad, para el deporte en particular, pero también para ustedes en concreto en el mundo del boxeo. Todos estamos padeciendo el COVID-19, ¿verdad?
Todo. Esto es a nivel mundial, tío. Yo acabo de venir de Estados Unidos y ahí está todo el mundo pues pidiéndolo igual. Los deportes lo viven de manera diferente, pero en el gremio del boxeo yo te digo yo que esto es muy complicado porque se te puede caer un combate hasta el mismo día del combate por la mañana, nos hace un test y si da positivo el boxeador pues no sube al ring, y si da positivo un entrenador pues no puede subir el entrenador. Esto es así, claro. Así de complicado, está muy complicado, claro. La verdad, pero bueno.
Yo imagino también que la preparación, es decir, hacer combate de preparación o buscar sparring, tal como está el COVID, también es complicado para ustedes, para que Samu llegue a un buen nivel a este combate, ¿no?
Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo, por ejemplo, en el peso de Samuel, porque tengo muchísimos boxeadores en el gimnasio y tengo muchísimos clientes con un tan nivel técnico que lo hacen trabajar. Otra cosa sería si Samuel fuera un peso completo, estamos hablando de un hombre de 90 kilos, sería más complicado. Pero en el peso de Samuel, contrata a cualquier deportista que lo haga trabajar, y ya te digo, incluso clientes que llevan toda la vida haciendo boxeo y que tienen muchísima experiencia, me lo pueden hacer trabajar gente que no supera los 60 kilos. Es mucho más fácil. Ahora es buscarse la vida. Esta es la verdadera universidad del deporte, cuando no tienes medio y sacas recursos de todos lados para tirar para adelante con un proyecto como que hay de Samuel Carmona del Campeonato Mundial, y que se ve frustrado por el tema este del COVID. Yo te digo, esto es un problema a nivel mundial. No creo que ningún deporte del planeta esté viviendo su momento cumbre ahora mismo con lo que está pasando.
Uh-huh. Muchísimos boxeadores, Carlos, a lo largo de la historia que han sacado, prácticamente son una institución ustedes en sacar boxeadores de primer nivel.
Trabajamos. El secreto está en trabajar, perseverancia, seguir trabajando, y cuando casi no tienes fuerzas para seguir trabajando, aguantar un poco más. Y eso es en el día a día, en el transcurso de los años, y es lo que al final pues te coloca en un nivel deportivo que muchos entrenadores sueñan. Y no hay otro secreto, es trabajar y trabajar.
Aprovechando que estás con nosotros, aparte de Samu Carmona, ¿algún boxeador que veas que tiene nivel, que puede llamar la atención en los próximos años? ¿Nos podrías comentar alguno?
Mira, tengo también a Nano Santana, es el gallito, está Ferino, que está a punto de volver otra vez a boxear. Tengo a Hugo Mikhaïev, que es un boxeador de Mónaco, porque me han nombrado actualmente seleccionador del Principado de Mónaco para las Olimpiadas de Tokio 2021. Y nada, tengo un equipo, la verdad, que potente de boxeadores, que también quiero nombrar que por este tema del COVID pues se ha retrasado más la llegada de boxeadores olímpicos a mi equipo para empezar a trabajar con ellos, boxeadores venezolanos, boxeadores del equipo de Hipsto, que también venía, boxeadores cubanos que también venían a trabajar conmigo aquí, firmados con promotoras, diferentes promotoras a nivel mundial que me elegían como entrenador y como sede, pues el Team Fomento aquí en la Palma de Gran Canaria. Todo eso se ha parado un poquito, pero te digo que espero que pasando estas fechas navideñas y que empiece el 2021 para intentar ver con más claridad el futuro de lo que me va a llegar, espero muy pronto, en 2021.
Y si no nos equivocamos, Samu Carmona ha sido padre hace muy poquito. A lo mejor el combate, la victoria se le queda de cara al hijo.
Mira, la verdad que la niña es muy bonita, se llama Martina, ya tiene un mes y poquito, le está súper ilusionado. Ya sabes cómo funciona esto, y más en gente joven como él, con 24 años, pues lo hace ver la vida de otra forma. Y él está súper ilusionado, está muy contento. Él quería que naciera su hija antes de marcharnos a hacer el campamento de entrenamiento en Rusia. Sucedió, nació la niña, pero no hemos podido marcharnos. Supongo que al final de todo esto, cada victoria pues se la dedicas a tu familia, a tus seres queridos, y que menos que a tu propio hijo o hija.
Claro, porque sobre todo, ahora por lo que comentas, hay una leyenda urbana, Carlos, pero deporte más noble, o de los deportes más nobles que puedan haber, es el boxeo, ¿verdad?
Mira, nosotros todos los días, no, para que me entiendan, nos estamos dando puñetazos dentro de un ring entrenando, todos los días del año. Si no todos los días, pues de 365, pues 300 días al año nos estamos dando puñetazos. Y rara vez ves tú lo que es un boxeador 100% con problemas en la calle, o problemas con gente. Somos muy nobles. Los que te encuentras por la calle que generan algún tipo de problema son practicantes a algún deporte de contacto, que no saben diferenciar lo que es la nobleza del deporte y el deporte en sí, y te lo ves haciendo pues el tonto en cualquier lado, ya sea de copas o de noche saliendo. Un verdadero boxeador no busca nunca problemas. Y ya, como tú has dicho, es el noble arte de la 16 cuerdas. Aquí somos todos muy muy humildes.
Pues Carlos Formento, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos en contacto contigo para que nos sigas informando cómo va Samu Carmona de cara a ese combate que se ha aplazado, y esperemos que se pueda disputar en el 2021. Muchísimas gracias, Carlos.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Igualmente, buenas tardes. 2:28 de la tarde, el combate entre Samu Carmona y Luca Nicola Concepción, que se ha aplazado, se iba a celebrar en Rusia, se prevé que será en febrero aproximadamente del próximo año 2021. Sigue preparándose Samu Carmona para este combate que va a ser importantísimo a nivel internacional. 2:28 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género, el próximo sábado 28 de noviembre a las 8:30 de la noche, en el Centro Cultural Alfredo Kraus de Tejeda, tendrá lugar el espectáculo Si Duele No Es Amor. Inscríbete llamando al 928-66-6001, extensión 103. Tejeda dice no a la violencia de género.
Seminario Intervención Familiar en Situaciones de Violencia Filioparental y en Conductas Disruptivas, Adicciones y Abuso de las Tecnologías, dirigido a profesionales de las familias, del 26 al 28 de noviembre, 20 horas de duración. Información en el 928-200006, email info@fundacioncof.org, en nuestra web fundacioncof.org o en Facebook. En Canarias 7 queremos ayudarte a protegerte, regalándote el domingo 29 de noviembre un portamascarilla para que la guardes de forma segura y un aislamiento óptimo. Para ti, para los tuyos y para el medio ambiente. Recuerda, domingo 29 de noviembre, gratis con Canarias 7. Compromiso con la información.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:30 de la tarde, no, 2:30 exactamente de la tarde, tendremos que seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, por cierto, después hablaremos también del Herbalife Gran Canaria, de jugadores internacionales, tenemos que hablar de balonmano, del Rocasa, pero ahora vamos con el mundo del motor, con el Race Las Canarias.
La información del motor desde ahora en COPE.
Don Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes todavía por la zona de las cumbres de la isla de Gran Canaria, siguiendo este rally Islas Canarias, que está sorprendiendo bastante, con unas condiciones de carrera con las carreteras totalmente mojadas, lluvia y frío, que ha hecho que esta primera sesión, después de los cuatro primeros tramos cronometrados, que se repiten ahora por la tarde, haya sido una carambola con muchas sorpresas en la clasificación general y, bueno, pues con los líderes europeos un poquito que les ha cogido todo esto con el pie cambiado y se encuentran en posiciones retrasadas y vemos a pilotos españoles prácticamente copando las primeras posiciones, ya que tenemos a Nil Solán primero, el piloto catalán mundialista que ha hecho algunas incursiones en el campeonato del mundo apoyado por la Federación Española de Automovilismo, seguido de otro piloto español habitual del Rally Islas Canarias como Iván Ares, que están a menos de 10 segundos, y luego ya en tercera posición donde estuvo Yeray Leme hasta hace poquito, pero en el último tramo le quitaba esa posición el joven francés Formaux, que con el Ford le adelantó al Hyundai de Yeray Leme. Y bueno, y Luis Monzón, que también está ahí en las posiciones de honor, y luego pilotos como Mikkelsen, Kreibring, mundialista, han pinchado, no han pinchado ningún neumático, pero han pinchado en la clasificación, están bastante atrasados, igual que también el ganador del año pasado del rally, Pepe López, que tenía daba un golpe a su Citroën en el primer tramo, a pocos kilómetros de la salida, un derrapaje excesivo, debido a que la carretera estaba mojada y le hacía una especie de aquaplaning y terminaba empotrándose contra una valla al ladito de una palmera, pero no pudo continuar. Y también pues Lukianuk, que no salió como muchos otros pilotos con gomas blandas pero de seco y no acertaron y se vieron con las carreteras muy mojadas, con la lluvia prácticamente cada dos por tres lloviendo en los tramos, y eso ha sorprendido. Y nosotros, pues nada, pues hoy con la unidad que tenemos del nuevo Puma EcoBoss de Archiauto, hemos estado siguiendo todo el rally y la verdad es que los pilotos han tenido muchas complicaciones porque el estado de los tramos, Juanfra, era bastante complicado mantener el coche en la carretera, sobre todo los que eligieron neumáticos para seco, ¿no? Los que eligieron neumáticos para mojado, tras coger el feeling en el primer tramo, ya los siguientes se iban bastante rápido, ¿no? Ahora hay que esperar a esta segunda pasada, donde los pilotos españoles y los canarios, pues han, digamos que están sobresaliendo en los primeros puestos de la clasificación general del rally europeo, del campeonato de Europa, pero ahora en la segunda pasada se supone que, tal como están las condiciones, hasta hace un ratito que acabamos de salir del tramo de Tejeda, estaba lloviendo, volvía a llover, y bajamos ahora para el tramo de Artenara y también empezaba a llover un poquito, o sea que las condiciones de mojado se van a repetir, incluso podría haber algo de neblina en el tramo de Artenara, y bueno, pues ahora los pilotos del europeo se supone que la segunda pasada van a ir más rápido, ya no les va a coger de sorpresa y seguramente todos irán con el setup de su vehículo para tramos con agua y con neumáticos de agua además, y esto puede cambiar bastante. Hay que verlo, pero yo creo que todavía va a ser un rally que nos va a estar sorprendiendo la clasificación prácticamente cada tramo cronometrado, ¿no?
Sobre todo porque nos queda hoy y mañana, está muy interesante, pero también es verdad que es un rally diferente a los anteriores, Vicente, por todo lo que estamos pasando con la COVID, ¿no?
Sí, bueno, sí, la verdad que sí, por el tema de la provisión del público, al final público hay en los tramos, no podemos, digamos, que engañar, somos cronistas y lo que hemos visto es que hay público, menos que en otras ocasiones, evidentemente, pero yo creo, Juanfra, que más que nada que por la provisión se han algunos se habrán dejado de ir al rally por el tema de las condiciones climatológicas, bastante frío. Estamos hablando de que en los tramos cronometrados se ve, las temperaturas estaban entre los 8 grados de Valsequillo y los 3 o 4 de los tramos de Tejeda y Artenara, y prácticamente lloviendo cada 2 por 3. Por lo tanto, mucho público se habrá quedado en casa, más por las condiciones climatológicas, pero eso sí, hay mucho menos público, y el que está cumpliendo con las normativas al aire libre, con separación. No se ven grupos grandes de aficionados ni nada de eso, y está todo bastante bien controladito. Y sobre todo con el tema del frío y la lluvia, pues vamos, es que está todo el mundo no solo con la mascarilla, sino la mascarilla, los guantes, el chubasquero, el abrigo y todo, porque la verdad que hoy también duro para los aficionados seguir un rally en estas condiciones, que está claro que estamos en otoño, en el mes de noviembre, y esta vez sí que los pronósticos de tiempo con lluvia y frío se han cumplido a la perfección.
Tenemos lo que nos resta hoy, lo que nos resta mañana. Mañana ya la entrega de trofeos con el podium, etcétera, también diferente por todo el tema del COVID-19. ¿Para hoy qué nos queda durante la jornada,
Vicente? Hoy nos quedan la repetición de los 4 tramos cronometrados: Valsequillo, San Mateo, Artenara y Tejeda. Luego pasarán otra vez por las asistencias en el Estadio de Gran Canaria, y se hará el tramo cronometrado, si esperemos que se haga, pero bueno, el tramo cronometrado urbano, espectáculo de Las Palmas de Gran Canaria, en la zona de San Juan Vegueta, y el Guiniguada también, por la zona allí de donde está la sede de la universidad, por esa zona, donde un tramo cortito de 1,5 kilómetros aproximadamente, es un tramo espectáculo. Y entonces, pues un poquito dependiendo de cómo se pueda controlar el público, para que no asista o sea la mínima expresión, pues se hará o no se hará, pero en principio se va a hacer. Y luego otros 8 tramos cronometrados mañana, donde todavía quizás más complicado, sobre todo si llueve, aunque parece ser que a lo mejor el tiempo mañana, la lluvia va a ser menos, hay un porcentaje de posibilidades de lluvia menor al día de hoy, ¿no? Pero los tramos son más complicados que los de hoy. Parecido pero más complicado, sobre todo el tramo de Galdar, y el tramo va a comenzar con el tramo de Valle Seco, le seguirá el tramo de Galdar, luego el de Moya, y termina con el tramo de Aruca en 2 pasadas, por lo tanto 8 tramos para la jornada del sábado. Y luego ya a partir de las 6 de la tarde, pues la llegada final, que será de nuevo dentro del Estadio de Gran Canaria, puerta cerrada, la ceremonia de llegada de entrega de trofeos, y acto seguido también se van a entregar los trofeos según cómo quede este campeonato de Europa, que ahora mismo es totalmente una lotería, porque los han tenido problemas todos los 3 primeros clasificados, Lukianuk, Oliver Solberg y Munster, han tenido problemillas y no van en los primeros lugares de la clasificación. Pero repito, todo esto puede cambiar dentro de una hora, menos de una hora ya, para exactamente 32 minutos para que comience otra vez la segunda vuelta por los tramos de esta primera etapa del Rally Las Canarias. Por lo tanto, esto puede cambiar mucho y vamos a ver lo que pasa, y sobre todo porque se deciden todos los campeonatos, menos el Campeonato Regional de Canarias, se decide el Campeonato de Las Palmas, y de menor a mayor rango, pues el Campeonato de España Rally de Asfalto, el Supercampeonato de España y sobre todo el Campeonato de Europa.
Nos decías, y ya para concluir, que están bien los canarios, a esta hora el mejor situado es Luis Monzón.
Gerai Leme va Gerai cuarto Leme. Si hubiera una clasificación general, sería cuarto clasificado, va digamos, el Campeonato de Europa, va cuarto, y Luis Monzón creo que ahora mismo iba sexto, me parece que va, sí, va un francés por medio, y luego está primero, como decíamos, Nil Solán, el piloto catalán con Skoda, segundo Iván Ares con Hyundai, tercero sería Fourmaux, el francés de Ford, cuarto el Hyundai de Gerai Leme. Así está la clasificación, sus primeros lugares, y bueno, la verdad que también hay variedad, están todas las marcas implicadas en el Campeonato de Europa, están ahí todas repartidas, y lo que sí está claro es que luego a partir del quinto clasificado hasta el décimo están metidos en menos de 10 segundos, o sea que está ahí mucha igualdad. Ahora mismo los 10 primeras posiciones puede cambiar bastante en cualquier momento, ¿no? un fallo de cualquier tipo puede variar bastante las posiciones en estos 10 primeros clasificados, aunque teniendo en cuenta que Nils Solán ha ganado 3 de los 4 tramos, el otro tramo se lo anotaba Iván Ares, pues parece ser que son los pilotos que mojados están pilotando más rápido y más seguros.
Qué bueno. Pues la semana que viene lo resumimos absolutamente todo. Vicente Travieso, que disfrutes. Muchísimas gracias.
Saludos, buenas tardes a todos y que disfruten del rally con mucho cuidado.
Igualmente, hasta luego. Vicente Travieso, trayéndonos la última hora en torno al rally. Recuerden, el Rally Islas Canarias 44 edición que se sigue disputando durante la jornada de hoy con los diferentes tramos y también durante el día de mañana sábado. En baloncesto no hay jornada en la Liga ACB, hay parones por ventana FIBA. El Gran Canaria tiene a muchísimos jugadores internacionales, como es el caso de Tom Dinsa, de Montero, de Javier Virán, de Andrew Albici, de Jacob Willy, jugando de cara a lo que va a ser la clasificación para el Eurobasket. Y también hay que recordar que Diop está jugando el Afrobasket sub-18. En este último caso, Diop se va a perder cuando vuelva la competición el partido frente al Fútbol Club Barcelona. Puede ser una baja importante para el equipo de Porfi Fisac. El equipo sigue entrenando los jugadores que no han ido con las diferentes selecciones en doble sesión. Hubo la jornada de ayer, también hoy doble sesión preparatoria. Y recuerden lo que adelantó en estos micrófonos de la cadena COPE el director deportivo Willy Villar: se va a fichar previsiblemente un jugador de fuera, también podría ser un jugador interior, pero se va a firmar algún jugador. No se espera dar ningún tipo de bajas en la plantilla y ya podrá debutar, por ejemplo, ante el Fútbol Club Barcelona. Está entrenando con el resto de sus compañeros a J. Slaughter, la última incorporación del Herbalife Gran Canaria. Y eso sí, también lo confirmó el propio Willy Villar: hay confianza en Poro Fifisac, va a seguir como entrenador del Herbalife Gran Canaria. 2:43 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:43 de la tarde, después hablaremos de voleibol, del Guaguas, que tiene un partido este fin de semana frente al Arenal MB. Se va a disputar en Lugo por parte del cuadro amarillo. Pero hablamos ahora de balonmano, en concreto del Rocasa Gran Canaria. Nos escucha el técnico Carlos Herrera. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora mismo la competición se para, Carlos. Me gustaría que nos hicieras un balance de lo que va de liga por parte de tu equipo. ¿Cómo lo has visto?
Bueno, muy bien. Comparado con la temporada pasada, que no fuimos tan eficaces, este año estamos muy bien, muy contentos, y sobre todo que estamos entrenando mucho mejor que la temporada pasada. Entonces creo que todos tenemos que estar contentos, excepto en el partido del Porriño, que no salió tan bien, pero bueno, muy contento con las chicas.
Y también en la competición europea se ganó frente al Gaia de Portugal, han pasado a la siguiente fase. Es decir, que la temporada podemos darle un notable, sino un sobresaliente. No sé si le darías tú esa nota.
Bueno, un notable, pero todavía queda mucho, que la temporada es muy larga. Ahora tenemos, bueno, estas mini vacaciones esta semana, empezamos a entrenar ya el lunes, preparando el partido contra el equipo bosnio. A ver si tenemos suerte y podemos jugar los dos partidos en casa, que nos vendría bien. Y luego ya nos vienen unos partidos muy seguidos, el aplazado contra el líder del grupo nuestro, el Granollers, y después ya nos vienen partidos muy seguidos con Copa de la Reina y todo eso. Entonces tenemos que prepararnos bien.
Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué conocemos del HRK Grude, del rival de la IHF European Cup?
Bueno, un equipo muy reciente en competición europea, y son chicas muy muy jóvenes, 18 años, 19 la media, entonces por ese lado creo que nosotros tenemos un poquito de mejor suerte, o sobre todo por la experiencia de las chicas nuestras, de mucha competición, de ser veteranas, pero bueno, no podemos fiar, si están ahí es por algo y tenemos que estar preparados para competir bien.
Y lo que nos decías también de la Copa de la Reina, el Morvedre, ¿era el rival que querías para esta eliminatoria, Carlos?
Bueno, todos los rivales son fuertes. El Morvedre ya nos los puso difícil en el primer partido de la Liga, que solo ganamos de dos allá. Está haciendo muy buenos partidos, aunque los resultados no le son favorables, pero están jugando muy bien. Entonces, es una eliminatoria difícil, que tenemos que estar al 100% preparada. Y nos viene después de muchos partidos entre semanas y la eliminatoria. Entonces nosotros vamos a tener muchos partidos. Esperemos que todas las chicas estén bien, que no estén muy cansadas y poder afrontarlo con garantía.
Eso es lo que te iba a preguntar. Tres competiciones ya en el top 16 de la IHF, en la Copa de la Reina, en la Liga, tres competiciones que quiere estar en lo más alto del Rocasa. Eso quizás es mucha presión, ¿no?
No. Bueno, nosotros para no tener partidos preferimos tener muchos partidos y bueno, lo afrontamos con toda la garantía. Nosotros si queremos estar en lo más alto tenemos que jugar muchos partidos seguidos. Eso significa que estamos bien, que estamos compitiendo en todas las competiciones. Si no, sería un partido semana tras semana y eso no nos gusta mucho. Preferible tener muchos partidos, tener que competir entre semanas, porque eso es señal de que lo estamos haciendo bien y estamos compitiendo en todas las competiciones.
Y Silvia Navarro, ¿qué decirte de la guardameta del Rocasa? Otra vez internacional, otra vez con la selección, un lujo tenerla en Rocasa, ¿no?
Sí, y bueno, ya lo he dicho muchas veces, ojalá y se jubile con nosotros y si es posible yo de entrenador. Silvia, no es solo lo que ustedes ven, lo que ustedes o lo que la gente ve de fuera, que son los partidos, lo que para, que para muchísimo, que nos ayuda un montón, sino lo que le aporta al grupo fuera de la pista, que es súper fundamental, y sobre todo a las chicas jóvenes, que es una maravilla de chicas. Y bueno, como te digo, espero que se jubile en el Rocasa, y si soy yo de entrenador, mucho mejor.
Y una última, Carlos, este parón viene bien cuando estás metido en competición, cuando encima las cosas están saliendo bien, ¿este parón le puede venir bien al Rocasa?
Bueno, en este caso te diría que sí, porque ya sabemos que Lisandra se retira, que tenemos que entrenar ahora y empezar a hacer cosas sin Lisandra, y después la lesión de la capitana, de María González, que bueno, esperemos que llegue justito, si no al primer partido de la competición, que esté cercano, ya que su operación es del dedo, que el hueso tiene que pegar, y esperemos que se recupere en los dos meses que le dieron de baja.
Muy grande Lisandra, volviendo otra vez a vestirse de corto. Ahora ya se ha dicho que se retira, pero muy grande, volviendo a jugar la competición europea, ¿no?
Sí, bueno, Lisandra es una jugadora, una profesional como la Copa de un Pino, y después como persona es espectacular. De todo puedes hablar con ella, ya te digo yo que no solo he sido su entrenador, que he sido su amigo, y es una persona fantástica. Y bueno, vamos a tener la suerte de que va a seguir en el club entrenando a las niñas, entonces no la vamos a perder del todo y va a estar cerca de nosotros.
Qué bueno. Carlos Herrera, muchísimas gracias por estos dos minutos aquí en la cadena COPE. Enhorabuena por el trabajo que estás realizando en el Rocasa y mucha suerte para los próximos partidos.
Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Un abrazo.
Igualmente, un fuerte abrazo. Carlos Herrera, el técnico del Rocasa. Hay un pequeño parón ahora en la competición. Hay compromisos internacionales, por ejemplo, Silvia Navarro, la guardameta del Rocasa, que va a jugar con la selección española, pero después tiene que afrontar partidos interesantes e importantes, y además difíciles, los que tiene el Rocasa por delante en la competición europea, en la IHF, en la Copa de la Reina y, por supuesto, en la máxima categoría, la Liga Iberdrola, la Liga Herrera Iberdrola de balonmano femenino. 10 minutos que restan para las 3 de la tarde. Pequeña parada y enseguida escuchamos a Sergio Miguel Camarero, el técnico del Club Voleibol Guaguas, que ya casi emprende viaje rumbo hacia Lugo para mañana jugar frente al MB. Un partido también importante y complicado para el equipo amarillo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Deportes. tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal de fuego usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros, o sea que imagínate la pareja perfecta para sevillanas. Y claro, cuando teníamos que hacer los cruces, imagínate mi marido levantando los brazos, que parecía un troll, a por la presa.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se puso manos a la obra con el tractor y de repente vio que topó con algo duro, una escultura de lo que parecía una leona. Es una auténtica pieza arqueológica.
Y no me estoy creyendo yo todavía que me haya podido pasar a mí algo así, vamos.
Es una de las personas, según la revista Time, más influyentes del año. Norma Pimentel es religiosa, trabaja en Texas con los migrantes.
Mira, pues aquí estoy siempre ayudando a las familias, a los niños, a las madres.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:52 de la tarde, hablamos también de voleibol, del Club Voleibol Guaguas, que después de la victoria del triunfo 3-0 frente al Textil Santanderina, ya prepara el partido frente al Arenal MB de la jornada de mañana. Además va a ser en Lugo el partido por parte del cuadro de Sergio Miguel Camarero, que quiere seguir en la senda del triunfo, quiere seguir pugnando, lógicamente, como un firme candidato, además que lo es el equipo Gran Canario, por llevarse el título en la actual campaña 2020-2021. Vamos a escuchar al propio técnico del Club Voleibol Guaguas, analizar la victoria frente al Textil y también hablar del partido de mañana en Lugo. No se crean que va a ser un rival fácil, no va a ser un rival sencillo el Arenal MB. Vamos a escuchar a Sergio Miguel Camarero.
El partido del sábado con Textil era, bueno, seguía evolucionando, el equipo cogiendo confianza, ya físicamente nos encontramos un poquito mejor y de verdad que el equipo mantuvo una intensidad todo el partido y ahí se refleja en el marcador. Ahora tenemos toda esta semana entrenando, tenemos una semana tranquila, volvemos a la rutina normal y tenemos un partido importante ahí en Lugo, donde, como tú dices, pues bueno, está haciendo una gran temporada, juega bien en su cancha y bueno, pero nosotros sabemos que tenemos nuestras opciones, el equipo creo que va a llegar en buen momento y vamos a dar la cara y sobre todo que necesitamos esa victoria.
Ojalá que consiga la victoria el Club Voleibol Guagua frente al Arenal MB en la jornada de mañana en Lugo. Y mañana tenemos derbi Gran Canario en la Liga Iberdrola de voleibol femenino, la máxima categoría, la Superliga Femenina de Voleibol, entre el Ipsa y el Saire. Buen partido mañana, 11:30 de la mañana, en el Centro Insular de los Deportes. Derbi Gran Canario, ahí es nada, dos equipos Gran Canarios en la máxima categoría y que mañana se verán frente a frente en el Centro Insular de los Deportes. Y el domingo, no se olviden que tenemos fútbol, lo tuvimos el miércoles en el partido frente al Mirandés con derrota de la Unión Deportiva 0-2, y el domingo ya vuelta a la competición y nuevamente en casa, en el estadio de Gran Canaria, va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas frente al Sporting de Gijón. El partido a las 8, desde las 7:30 de la tarde, lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa, en esta ocasión ante el Sporting de Gijón. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, CR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Sporting. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, a través del 103.0 de la FM, 102.9 en el sur, 98.3 Lanzarote y Fuerteventura, y en cualquier parte del mundo, cope.es/Gran Canaria, los directos de COPE Gran Canaria. Ahí podrá tener la programación en general de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, y en particular el partido del domingo a las 8 de la noche entre el Unión Deportiva Las Palmas y el Sporting de Gijón. Menos de 4 minutos para llegar a las 3 de la tarde, pequeña parada, y les contamos más cosas del fin de semana. Insistimos que tenemos que alzar el telón ya a lo que vamos a tener en fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, en todos los deportes. Afrontamos una jornada bastante interesante. Pequeña parada y les seguimos contando más cosas.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:57 de la tarde. Por cierto, el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria continúa aumentando lo que es la dotación en materia de seguridad sanitaria después de presentar un contrato a licitar de suministro de productos y material de limpieza para las instalaciones adscritas al organismo por valor de 425.339 euros y una duración de 2 años. Por otra parte, también el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria ha finalizado los trabajos en los vestuarios del campo de fútbol de Costa Ayala, pero sigue con la intervención en el terreno, el cambio de césped y también lo que es la rehabilitación del conjunto de la instalación. Ya se han finalizado lo que son los trabajos en el vestuario del campo de fútbol de Costa Ayala, pero ahora se sigue con el cambio de césped y sobre todo con lo que es la rehabilitación de todo el conjunto de la instalación de Costa Ayala. 2:58 de la tarde. En baloncesto recuerden que no hay competición en masculino, pero estamos pendientes de lo que va a ser la selección española mañana, sobre todo una selección española donde está Javier Beirán, y ya lo señalaban estos micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria el director deportivo Uli Villar, que una vez que regrese de esta ventana FIBA con la selección española, se va a tratar otra vez el tema de Javier Beirán, que de momento está apartado de la primera plantilla del Herbalife Gran Canaria. El resto de jugadores internacionales también con sus respectivas selecciones, como el caso de Andrew Albisi con Francia, de Jaco Guli con Macedonia, el caso también de Tomás Dinsa con Lituania, o Diop, que está jugando con Senegal el Afrobásquet, al igual que también Montero con la República Dominicana, que tiene partidos internacionales con su selección, con lo cual el Gran Canaria está entrenando con jugadores del equipo LEP, es decir, con los de la primera plantilla, pero unidos con los del equipo LEP para completar un grupo de trabajo de cara a poder mejorar lo que es la situación del equipo de Porfi Fisac. Algo más de un minuto, que ahora está para las 3 de la tarde, nos vamos.
I was lightning before the thunder.
Mucho más deporte. Hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE hoy viernes con Joseba Larrañaga. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen una fantástica tarde de viernes. Sean muy felices y que tengan un magnífico fin de semana. Hasta luego, chao.
While I was scheming for the masses.